Ágora en fase de pod.
Buenos días, oyentes. Bienvenidos de nuevo a Ágora en fase de pod, la sección de debate de Radio Unizar.
Ágora en fase de pod.
Les invitamos a acompañarnos hoy en un debate de plena actualidad. ¿Sigue siendo sostenible una monarquía en España? ¿Y sería posible instalar una tercera república?
Ágora en fase de pod.
Comienza el debate. Les dejo con el nuevo moderador de Ágora en fase de pod, Jacobo Ramón.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes al debate de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Sierra, de las nuevas generaciones del Partido Popular.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A José Luis Ledesma, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
Buenas tardes.
Y Eduardo Acerete, del Movimiento por la Tercera República.
Muy buenas tardes.
Como bien sabréis, seguro, este domingo, el 14 de abril, se ha celebrado el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Y este año parece que ha cobrado especial interés, sobre todo por la crisis que está pasando la Casa Real, sobre todo desde la imputación de la infanta Cristina en el caso Noos. Como recordamos todos, en el discurso navideño, el rey aseguró que la justicia era igual para todos. Si comparamos a lo que son las figuras públicas y los ciudadanos de a pie, en la práctica, ¿vosotros consideráis que realmente la justicia es igual para todos en España?
Forma parte del desideratum de lo que debería ser y de lo que desgraciadamente no es.
Bueno, sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que es lo que debería de ser. La justicia es igual para todos, como ciudadanos, iguales cada uno con otro, pero no, es verdad que hay gente pues que tiene más facilidad de poder, bueno, pues de que su pena en caso de enjuiciamiento sea distinta a la de un ciudadano de pie.
Pues seguiría la misma línea. Sobre el papel, la igualdad ante la ley es un hecho, pero ante las posibilidades económicas y los contactos sociales y políticos de determinados grupos en este país, la aplicación de las penas no es igual.
¿A qué creéis que se debe esto? ¿No os resulta extraño que sea así? ¿Qué es lo que intentaríais vosotros arreglar si estuviera en vuestra mano?
Bueno, si de lo que se trata es de buscar las causas, habría que discriminar. Por un lado, hay una dimensión más general, la de que no por ser miembros de la Casa Real tengan una serie de facilidades y de ventajas respecto al resto de la población, porque esas mismas ventajas las tiene cualquier otro sector de las élites políticas económicas del país. Evidentemente, si la Casa Real se puede pagar un abogado o el bufete de abogados de Miquel Roca, uno de los más caros, pues no es la única persona que lo puede hacer, no es la única institución que lo puede hacer. Hay una diferencia entre quienes están en la cúspide de la vida política y económica y quienes no lo están o no lo estamos. Y luego, por otro lado, hay una serie de privilegios, entiendo que concretos específicos de la Casa Real, como resultado de pertenecer o de configurar la jefatura del Estado, una jefatura del Estado hereditaria, no electiva, y como consecuencia de una serie de pactos no escritos, tácitos, que se redactaron, entiendo, podemos decirlo así, durante la transición, y que implicaban que la Casa Real estuviera al margen de la voz pública, del escrutinio de la ciudadanía e incluso de los medios de comunicación. Creo que ahí están un poco las dos grandes diferencias o privilegios, unos generales, más generales, que comparte con otros grupos privilegiados y otros más específicos.
Sí, bueno, yo comparto la segunda parte con el profesor de Historia y es simplemente que es verdad que la Casa Real, pues, es un privilegio, ¿no? Quiero decir, es un estamento privilegiado que tiene una serie de favores que no tenemos el resto de ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que hay que luchar por ello y hay que ser más transparentes para que la Casa Real sea más transparente. Y, de hecho, los hago a colación porque creo que hace cosa de ayer mismo se está planteando la ley de transparencia en la que la Casa Real seguramente, bueno, supuestamente por ellos han dicho que van a entrar en esa ley de transparencia propuesta por ellos mismos. Vamos a darles el voto de confianza, que así es, espero que así sea. Y, bueno, decía la vicepresidenta que iban a pasar de 0 a 100 en transparencia. Bueno, pues espero que sea así y que luchemos para que la Casa Real sea transparente en los gastos que tiene, corrientes diarios, y también que sean más cercanos a la prensa, al día a día y, sobre todo, a todos estos actos que el rey hace como buen embajador de España, que sean transparentes y sepamos exactamente para qué y por qué va.
Eduardo, ¿tú tienes algo que...?
Sí, bueno, hablaba José Luis de esos pactos tácitos que en un momento dado se pudieron dar y que acaban beneficiando no solo a la monarquía, sino a toda una élite política que pervive en la realidad y gestión de este país. Y bueno, esto es lógico, es un pacto, es un compromiso histórico tomado dentro de una sociedad, pero es un compromiso del que nos empieza a quedar solo esta parte. Porque junto a ese compromiso, por ejemplo, encontramos un pacto de gestión política en la Constitución, encontramos con los pactos de la Moncloa, nos parezcan un error, nos parezcan un acierto, un algo sobre lo que trabajar y lo que articular la realidad social y laboral de este país, y vemos que todo esto ha empezado a ser dinamitado y ha empezado a ser volado por reformas de los dos últimos gobiernos. ¿Qué pasa? Mientras estos derechos sociales, mientras la Constitución, por el último artículo introducido por Partido Popular y Partido Socialista, queda laminada y la soberanía nacional prácticamente desaparece en beneficio de unos intereses que están por encima del pueblo español, o mientras incluso la propia gestión democrática de ayuntamientos se ve limitada y se está cortando las posibilidades de actuación en el marco local, por otro lado tenemos el mantenimiento de una estructura de privilegios que se está incrementando en esta crisis social y política y que además empieza a hacer aguas por todos los lados. Empieza a hacer aguas, entre otras cosas, por ejemplo, por su propio bipartidismo. Los dos partidos del gobierno empiezan a fragmentarse, empiezan a perder peso electoral y el marco político de la monarquía se diluye. Esa es la situación que tenemos y igual sobre esto podríamos empezar a debatir y plantear monarquía, república o qué hacer. Este es nuestro planteamiento.
Uh-huh. Tú, Álvaro, habías hablado de la ley de transparencia, que hace poco se había propuesto de que la Casa Real entrara dentro de esa ley. ¿Qué cuentas o qué partidas creéis que se deberían de hacer públicas? Porque ahí está también el debate entre la Casa Real y el Partido Popular, si hacer todas las cuentas públicas, privadas en el caso de que las hubiera en algunos casos. ¿Qué clase de restricciones creéis que tiene que tener esa ley o si no tiene que tener ningún tipo de restricción?
Yo creo que no tiene que tener ninguna restricción. O sea, bueno, yo no estoy en el Congreso de los Diputados ni en la Moncloa, no sé lo que van a hablar, pero yo espero y confío que de verdad la Casa Real sea transparente 100%, por no decir 120%. Es decir, que sea un estamento como puede ser también, por ejemplo, la Presidencia de Gobierno o cualquier ministerio que sea transparente con sus cuentas, fundamentalmente, y con todos los actos que hace el Rey, no solamente el Rey, sino la Casa Real en su conjunto.
Bueno, hay un nivel que sería el de qué querríamos que hiciera, hasta qué punto querríamos que fuera transparente la Casa Real. Como cualquier otra institución, se puede esperar de ella una tendencia a ser lo menos transparente que pueda. O sea, que hay otro nivel, hay otra dimensión, que es lo que le tenemos que exigir que sea. Independientemente de lo que queramos que haga, se le va a tener que exigir mediante ley o mediante cualquier tipo de reglamentación de tipo jurídico o no. A mí no deja llamarme la atención lo triste que es que hayamos tenido que ser triste, pero al mismo tiempo lógico, y es una enseñanza que deberíamos extraer de todo esto. Hemos tenido que ser la ciudadanía, los y las ciudadanas, quienes desde abajo hemos tenido que exigir esto. Es triste, la parte triste es quizá que hemos tenido que solo lo hemos exigido cuando estamos viéndonos acosados por recortes, penurias de tipo social, económico, etcétera. Pero en todo caso, la enseñanza que yo extraigo es esa. A las instituciones hay que exigirles desde abajo, por parte de la ciudadanía, un comportamiento más democrático, entre otras cosas, que sean más transparentes, y entre otras cosas, que esa transparencia llegue a su financiación.
Bueno, sobre las leyes de transparencia, aparecen ahora mismo en un momento de problemas y de grandes escándalos de corrupción política que llegan pues desde partidos hasta la Casa Real. Pero articular una ley de transparencia no nos va a permitir en ningún momento nada más que conocer las cifras que están manejando esas personas. La ley de transparencia no deja de ser, por un lado, limitada, entre otras cosas porque no elimina los privilegios y la falta de control sobre la élite política. No nos va a eliminar el privilegio de la monarquía, ni nos va a permitir que esa élite política que está gestionando el país tenga un control directo por parte de los ciudadanos. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto republicano, es algo en lo que incidimos. La república no es un cambio de Estado, es una implementación de la democracia. La única forma de conseguir que casos de corrupción o casos de gestión política inadecuada en una sociedad cambien no es generar leyes de transparencia, sino generar y ampliar el marco democrático. Generar una serie de herramientas, de instrumentos que permitan que la gente, los ciudadanos de un país, tengan la certeza de que hay un control político y que ese control político se está ejerciendo desde la ciudadanía. Se puede dar desde ampliación de formas de representación hasta leyes que realmente controlen y restrinjan la actividad política. No sé, es que pues, lo que comentaba, la ley de transparencia, pues sin más, nos va a dejar en el mismo lugar político.
¿Creéis que la Casa Real es un ejemplo de austeridad en los tiempos que corren?
No, rotundamente no. No hace falta que vayamos a los ejemplos más chuscos, ¿no? Como el de ir a una cacería de elefantes en medio de una tormenta financiera cuando España estaba al borde del rescate financiero. En general, el funcionamiento de la Casa Real no se puede caracterizar precisamente por la austeridad. Tampoco es que sea la institución monárquica más derrochadora del mundo. Hay otras monarquías que lo son más, pero no llega al otro extremo. Y en términos generales, insisto, no se le puede caracterizar como austera por mucho que se diga. Incluso si se tienen en cuenta las cifras de gasto que se manejan del presupuesto de la Casa Real, esas cifras no son reales. En tanto que hay otras partidas que están imputadas, están ubicadas en las cuentas de otros ministerios, de otras instituciones, por tanto, pero que en el fondo están dedicadas a seguridad, control, etcétera, de la propia Casa Real, patrimonio, etcétera, de la propia Casa Real. Con lo cual, no estaríamos hablando precisamente de una institución que nos salga barata. Una de las cuestiones a debate respecto de monarquía o república es que tampoco una presidencia del Estado republicana, es decir, electiva, nos saldría barata. Pero yo tiendo a pensar, primero, que no está garantizado, esto es casi un lugar común, algo que se dice sin demostrar. Las repúblicas son más caras que las monarquías. Yo no he visto nunca una justificación con datos en la mano en ese sentido. Y por otro lado, independientemente, aunque fueran un poco más cara una jefatura del Estado de tipo electivo, a mí me parece que no debe primar siempre solo lo económico y el hecho de que en la jefatura, es decir, en la cúspide del Estado, estemos transgrediendo un principio básico de la democracia, que es el del carácter electivo de nuestros representantes y gobernantes, pues no me parece, desde el punto de vista de la pedagogía política, no me parece, desde luego, nada digno de aplauso.
Bueno, yo sí que quería decir que yo creo que ahora mismo el tema de monarquía o república, ese debate, yo creo que es normal que estemos aquí hoy porque el 14 de abril fue hace nada, pero yo, de verdad, si este debate está abierto en la sociedad, volvemos dentro de 4 semanas, pero es que no vamos a volver porque no está abierto. Entonces yo sí que quiero decir que ahora mismo una crisis social, económica, tremenda, grave, para todos lo hemos sufrido, algunos más, otros menos, es fundamental fortalecer las instituciones. Ahora mismo no es el momento de plantear si es una monarquía o una república. Ahora es el momento de salir de todos a la crisis, que la gente empiece a encontrar empleo, que las garantías sociales se cumplan estrictamente, y después, si de verdad está esto en la calle, vamos a hablarlo, pero dentro de 4 semanas, 1 mes, 2 meses, pero es que se va a quedar aquí porque el tema no está en la calle. A mí me parece muy bien, y yo entiendo que ahora mismo la institución de la Casa Real pues ha tenido unos errores graves, graves. Y yo creo que por eso hay que profundizar en ellos para intentar salvarlos dentro de lo que cabe o intentar que no se vuelvan a producir. Y yo creo que eso es lo fundamental.
Bueno, sobre si la monarquía es austera, creo que las propias cifras del gasto destinado a la institución demuestran que no. O sea, realmente es una institución estatal y fuera una presidencia de la República, una monarquía, como ha comentado Jesús Luis, pues genera gastos igual. No creo que se deba ser un elemento que centre las críticas hacia la monarquía si es austera, si sale muy cara o qué pasa. Y bueno, vamos a continuar un poco, no me voy a meter ahora en contestarle al compañero, pero si sale más adelante.
Bueno, estamos en un debate abierto, así que si queréis, pues claro, esto es un debate, podéis.
Como estás haciendo preguntas y demás.
Lo que quieras.
Yo podría añadir un elemento al debate.
Adelante.
No, no digo
adelante,
tanto, adelante. No tanto por contestar, sino por seguir en la misma dirección. Yo diré sinceramente, hablando en primera persona del singular, no me parece realmente que sea el principal de los debates políticos que esté abierto hoy en día. incluso se trataría algo de una cuestión casi simbólica, lo de cuál es el tipo de jefatura del Estado, que es un poco lo que estamos debatiendo, ¿no? Dicho lo cual, insisto, no me parece lo más urgente. El cambio de forma del Estado no tiene por qué solucionarlo todo. La mayor parte de los países del mundo occidental tienen jefaturas del Estado republicana, electivas, es decir, son repúblicas, no son monarquías, y tampoco es que les vaya mucho mejor, entiendo yo, en Portugal, en Grecia, etcétera. O sea, esto no sería una solución mágica de nada. Dicho lo cual, sí que me parece importante, desde un punto de vista de la pedagogía política a la que antes me refería, el hecho de que quien está arriba del todo sea elegido hereditariamente y no... sea designado hereditariamente y no elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, no me parece la mejor manera de empezar a la hora de definir el funcionamiento democrático de las instituciones. Así que, bueno, yo no sé, realmente, también siendo sinceros, hace 2 años, hace 3, hace 4, mi percepción, incluso hace 1 año, mi percepción habría sido semejante a la tuya, la de que no es un debate que esté en la calle. Lo que pasa es que sospecho que ahora sí. Ahora sí que lo está siendo. A lo mejor dentro de 4 o 5 semanas podemos volver a juntarnos, no lo sé. Otros años te daría completamente la razón. No es un debate prioritario dentro de la ciudadanía, dentro del debate ciudadano. Pero ahora sí que lo está siendo. Por deméritos de la Casa Real actual, porque le alcanza a la institución monárquica, a la institución de la Jefatura del Estado, el descrédito generalizado hacia las instituciones políticas, por una razón o por otra, pero ahora sí que está bastante más en el centro del debate.
Bueno, yo simplemente, es verdad que puede que ahora mismo, pues por los deméritos de la Casa Real, sí que ahora mismo la gente está, sobre todo porque estamos en un momento de crispación, porque vemos que las cosas no salen, queremos llegar a fin de mes y no podemos, pero yo creo que lo fundamental, y esto es fundamental, si el día de mañana hay monarquía o república, que no lo sé, yo confío en que la historia, y tenemos un profesor de historia, también aprenda de los errores, pero también aprenda de las cosas que se han hecho bien, ¿no? Y hay que valorar que el rey, el jefe de Estado, desde que estamos en democracia, pues ha hecho cosas muy buenas. Ha sido, por ejemplo, paró lo que fue el golpe de Estado de Tejero, que es uno de los artífices de frenar ese golpe de Estado. Es el mejor embajador que puede tener España. No es político, no es partidista. Es decir, vela por los intereses de todos y de España y de todos los españoles. Eso es fundamental. Y yo creo que en caso de que el día de mañana haya una república, yo creo que es fundamental también aclarar que el rey ha sido pieza clave de la transición y de la democracia joven que tenemos ahora mismo.
Sí, bueno, sobre el debate, pues yo también creo que el debate existe y que está saliendo a la calle, está ocupando tertulias televisivas y bastantes páginas en la prensa. Lo único que habría que distinguir es que la República no va a llegar mañana. Eso es en lo que nos podríamos poner de acuerdo. A ver, sobre el tema de la situación económica y el papel de la monarquía. Es verdad que dentro de ese compromiso que comentaba antes, el rey fue una figura clave y es un elemento clave de todo un proceso constitucional y de una monarquía con un parlamento representativo. Eso es algo que nadie pone en cuestión. El problema es que hoy en día gran parte de las bases del consenso social no existen. Y no existen, entre otras cosas, porque mediante reformas de la legislación, entre ellas la reforma laboral, la reforma de la Constitución, la ley sobre ayuntamientos, se está dinamitando esas bases sociales que daban voz y que hacían partícipe a toda la población española del proceso político. Y aquí es donde nosotros normalmente empezamos a meter la República. Y creemos que es necesario hablar de ella. Y creemos que es necesario hablar de ella porque vuelve a ser necesario en esta situación de crisis articular un compromiso social y un compromiso de gobierno. Cuando oímos, y esto a mí me escama muchas veces, hablar al gobierno de este país y a gran parte de la oposición de la marca España, yo no sé, me quedo un poco anodado. Es como reducir, porque implica esa reducción, a toda la población de un país y a su marco económico y político a una marca que cotiza y que se va a beneficiar económicamente conforme pueda dar una estabilidad dentro del marco europeo, pero sin tener en cuenta los niveles de soberanía ni los niveles de vida de ese pueblo. Y aquí metemos la República. La República nos podría ayudar, dentro de la apertura de ese proceso constituyente, a generar un nuevo compromiso histórico. Un compromiso de gobierno, un compromiso de gestión y de control de la política, donde gobernar se gobernase obedeciendo. Este es un debate, cómo hacerlo, es un debate que se tendría que abrir más adelante, pero creo que hoy en día, con una crisis como la que tenemos, para recuperar la soberanía y para rearticular la democracia en España, la República es algo necesario e ineludible.
De todas formas, sí que te quiero decir que, por lo tanto, el resto de monarquías europeas no son tan democráticas como son las repúblicas europeas. Es que no te entiendo. Quiero decir, es clave, es verdad que, bueno, pues no es el debate, como he dicho antes, pero sí que lo que de la soberanía está en el pueblo y se vota cada 4 años y hay otros mecanismos para, bueno, pues para llegar más a los políticos, a la élite política, pero también te quiero decir que, bueno, pues que la gente en democracia está viviendo. O sea, no es un cambio de monarquía o república. Ahora mismo la gente está consciente, es consciente de que se vive en democracia, a pesar de que hay una monarquía y no hay una república. Eso es fundamental. Y luego quiero una pincelada. Pues personalmente puedo tener una visión, yo personalmente me considero republicano, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, yo aspiro a que el día de mañana, no es el momento ahora de entrar en este debate de monarquía o república, yo aspiro a que el día de mañana haya un verdadero debate sobre la república, pero desde un punto de vista moderado. O sea, yo veo la tele, llego a mi casa, tal, después de clase, veo la tele, y la verdad es que la gente que sale a las manifestaciones tiene unas ganas de revancha que no me lo puedo creer. O sea, yo he vivido en democracia, tengo ganas de revancha. Yo creo que se cierra la puerta al verdadero debate moderado desde izquierda, derecha, desde centro, desde cualquier partido de la República. O sea, hay manifestaciones que no son la mayoría, lógicamente, pero hay mucha gente en las manifestaciones a favor de la República que, aparte de que es un lado de la izquierda muy revanchista, pues a mí la verdad es que me asombra y no me gustaría ese modelo de República que me están planteando la gente que sale a la calle.
Yo también quisiera romper una lanza por el debate moderado, como de lo cual estamos, por fortuna, teniendo buenos ejemplos en los últimos días, como por ejemplo cuando la secretaria general de un partido político compara a los que hacen scratches con los nazis. Es un ejemplo de la buena dirección por la que tenemos que ir. Es decir, nada de palabras gruesas y moderación, moderación, moderación.
Perdona que te corte. No compares porque, sinceramente, yo... no compara el nazismo, sino es verdad que, como profesor de historia y encima contemporánea, sabes que los nazis, antes de entrar a saco, y ponían papeles o ponían pegatinas en los lugares donde vivían judíos o donde había comercios judíos. Entonces, eso es otro tema que no está aquí, pero eso, desde el punto de vista de la vida privada de una persona, eso es intimidación y es coacción. Eso es fundamental. Y no lo hacía como un nazismo puro del genocidio, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues parte de la historia que tú conocerás bien, sabes que los nazis, antes de emprender una Segunda Guerra Mundial, pintaban o ponían pegatinas en las casas de los judíos para marcar como que eso es zona vetada.
Sí, solamente lo sé, por desgracia.
Entonces lo sabes, ¿no?
Lo que pasa es que me da la sensación de que quienes hacen... No, por supuesto no lo decía contra ti ni...
No, pero la secretaria general creo que es de mi partido, bien, entonces por alusiones bueno, entro.
Lo que pasa es que me parece que no se cubrió precisamente Gloria con esas declaraciones. Yo, aunque no definiría exactamente como coacción lo que están haciendo quienes ejercen ese derecho legítimo a la protesta, no sé si están haciendo coacción, independientemente de que estemos de acuerdo o no con que vayan a insultar a alguien y le llamen asesino, podemos estar en desacuerdo o no, desde luego no lo llamaría coacción, y mucho menos lo compararía con lo que hicieron los nazis, que además de esa coacción, insisto, aunque lo comparáramos, además de esa coacción, hicieron unas cuantas cositas más, como por ejemplo, matarles.
He puesto el ejemplo de las pegatinas y de marcar. No he dicho otra cosa, simplemente eso es un símil
bueno,
totalmente.
Me perdonaréis, pero sí. Debo interrumpir que
sí,
creo que nos estamos yendo a otra cosa muy distinta, que bueno, el debate está interesante, pero por cuestiones de tiempo ya no nos da para más. Bueno, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí con nosotros, José Luis, Álvaro y Eduardo, y os esperamos ver aquí.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. El equipo de Ágora se despide hasta la semana que viene. Doy las gracias a Jacobo Ramón, Belén Remacha y Ana Villagrasa. Me despido yo también, Ariadna Cañaveras. Les esperamos en el próximo programa con temas de actualidad y ganas de debatir. Muy buenos días.
Ágora en fase de pod.